Universidad, cultura, academia, eventos, es parte de lo que te contaremos en nuestro programa, miércoles a las 19. No te pierdas todo el acontecer de la vida penquista proyectada al país y al mundo a partir de este momento en Radio Universidad de Concepción.
A todos y todas en este 10 de abril. Les saludamos desde los estudios de Radio Universidad Concepción. Hoy la verdad que nos acompañó un clima bien particular, bien penquista. Frío, lluvia, sol, calor. Ahora yo tengo calor. Pero
sí, yo creo que es la radio.
El calor humano. Bueno, estamos muy felices de comenzar una nueva temporada de miércoles a las 19, donde conversaremos de diversos temas, actividades, iniciativas que se viven en la Universidad de Concepción y donde la comunidad siempre está participando. Les habla Paz Mora Gazabac, directora de Radio Universidad de Concepción, y como no, le doy la más cordial bienvenida a mi compañera de labores, Jimena Cortés.
Jimena Cortés, ya que estamos con los dos apellidos. ¿Sí?
Oñate.
Bien, feliz de estar aquí de vuelta, muchas gracias por recibirnos de nuevo en Radio UDEC. El veroño le dicen a esto, o sea, yo lo escuché el año pasado y me encantó y se lo dejé. Así que este verano-otoño, hoy día en realidad no sé si fue muy veroño, ya estábamos más en otoño, ¿sí? Porque yo pasé frío hoy día, pasé harto frío. Pero bueno, es parte de vivir en Concepción, amar Concepción y estar acá. Bueno, este espacio miércoles a las 19 es producido por Radio Universidad de Concepción en conjunto con nuestra Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, BRIM, UDEC, y nos pueden escuchar por el 95.1 FM y por la página web www.radioudec.cl. También, como siempre, les queremos invitar a escribirnos a nuestro WhatsApp más 569-9242-1531 y saludar a Fidel Quinán, que nos acompaña como siempre, y tanto tiempo que no lo veía, así que igual, hola Fidel, que no te dije hola, sí te dije hola, pero públicamente, radialmente no lo había hecho.
Te falta decirle feliz año nuevo, Fidel.
No, porque lo vi entre medio, pues nos encontramos por ahí.
Bueno, estamos la verdad es que muy contentas de esta nueva temporada, que esperamos que sea tan buena como la anterior, porque fue espectacular la temporada 2023, entonces este 2024 se viene con todo. Y como ya es tradición, en el primer programa de miércoles a las 19, ¿a quién tenemos de invitada? Cuenta tú, Jimena Cortés.
Tenemos hoy día a una súper invitada, que es la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jimena Coche Marchetti, que nos acompaña hoy día porque estamos partiendo el programa, tenemos muchas cosas que contar y de alguna manera también tenemos muchas celebraciones durante este año en la universidad, y son celebraciones que las compartimos con la comunidad. Entonces, por eso ella nos acompaña hoy día para contarnos un poco, saber cómo está, por supuesto, pero también para contarnos qué es lo que se viene este año, qué es lo que podemos esperar todas y todos aquí en la universidad y en Concepción.
Bueno, hola a Jimena, hola Paz, hola Fidel también, feliz año nuevo y todas las conmemoraciones que nos hemos tenido últimamente. Saludar por supuesto al equipo también de la radio, al equipo de la BRIM que hacen posible este programa, y a cada persona que nos está escuchando en el inicio de esta nueva temporada 2024 de este programa, cuyo nombre con un poco de esfuerzo todos podemos recordar, miércoles a las 19.
Por supuesto.
Y muy contenta de acompañar en este primer programa para que tengamos esta conversación y compartir, porque efectivamente la Universidad de Concepción, desde su origen ciudadano, público, está pronta a iniciar la celebración de sus 105 años, y eso además se junta con una serie de hitos que creemos que es importante que la comunidad conozca, y en los cuales van a haber una serie de actos y actividades en los que podemos, y esperamos así sea, se sume la comunidad en distintos momentos.
¿Cómo va esto? ¿Cómo va este ánimo universitario? Tenemos este año los 105 años de la universidad, pero también hay varios centenarios, más de uno por lo menos. Se viene el centenario de Revista Atenea, el centenario de la Facultad de Medicina, que es un gran hito para ya no solo en lo más pequeño, sino que también a nivel nacional, y yo creo que incluso a nivel internacional, si, reconociendo a los profesionales que hayan surgido, a los profesionales que vienen a intercambiar también trabajos con la universidad, y también el del herbario de la universidad. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo, cuáles son los grandes focos donde vamos a poner la atención?
Sí, yo creo que hay un gran foco que es importante relevar, convocar, y que todas las personas que somos parte y hacemos la comunidad UDEC, que no somos solamente académicas, académicos y funcionarios, estudiantes, también la comunidad alumni, y en alguna medida la comunidad de las regiones de Biobío y Ñuble, que se integra en este proyecto universitario que nace desde el sur, que tiene un arraigo y una pertinencia territorial tan grande como la que tiene la Universidad de Concepción. Entonces, el gran hito son estos 105 años, desde efectivamente la creación de la universidad en 1919. Sabemos que esta idea comienza en un grupo de ciudadanos allá por el 1917, que antes incluso el curso fiscal de leyes inicia en 1865. Hay toda una historia, entonces 105 años marca momentos importantes. Por cierto, recordar también con 105 años a las primeras carreras. Entonces tenemos farmacia, dentística, traducción, ahí hay una bonita conjunción. Pero además, como tú adelantabas, Jimena, tenemos hitos bastante relevantes desde el punto de vista de estos cumpleaños que a nosotros los seres humanos nos gusta relevar. Porque, por cierto, seguramente este año hay muchos departamentos, reparticiones que están celebrando cumpleaños, pero claro, tenemos a una Facultad de Medicina con 100 años, que es un hito importante, que se conmemora en el mes de abril, que además la facultad ha preparado una importante cantidad de actividades, muchas de las cuales van a estar en conexión, en contacto con la ciudadanía. Y por supuesto, también están los 100 años del herbario, que funciona al amparo, al alero de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, que el año pasado celebró sus 30 años, igual que la Facultad de Ciencias Biológicas. Tenemos también los 70 años del campus Chillán, que es interesante. Nuestra región, nuestra universidad, perdón, nace en la ciudad de Concepción, pero hoy día tiene este arraigo en Biobío con los campus de Concepción y Los Ángeles, pero también en la presencia en la que hoy día es otra región. Si bien es una región nueva ya hace varios años, por lo tanto estamos presentes ahí, y también ahí habrá conciertos y otras actividades que la comunidad de Ñuble, particularmente Chillán, podrá disfrutar y hacerse parte de estos 70 años. Tenemos también los 100 años de la revista Atenea. Es una publicación de alta indexación, una publicación científica considerada una de las principales revistas en el medio nacional. Efectivamente se cumplen ahora entre abril y mayo sus 100 años, y vamos a tener también una programación con personas expertas invitadas que se va a socializar prontamente para que las personas, la comunidad en particular, y no solo quienes tienen tal vez una cercanía mayor por su afinidad o personal o profesional o académica con los temas de literatura en general o de desarrollo científico a través de las publicaciones, sino que la comunidad también pueda participar. Y luego hay también varios otros hitos. Desde luego, los 5 años de la formación o de la conformación de la actual red alumni, 40 años desde que se vuelve a fundar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, en plena dictadura, cuyas conmemoraciones y celebraciones van a realizarse en noviembre. Y hay dos hitos que de forma particular son importantes porque nos corresponde como vicerrectoría participar más directamente, que son, por cierto, la Escuela de Verano, que este año además va a girar en torno a lo que son los 60 años del mural Presencia de América Latina. Conmemoraciones del mural que se van a desarrollar entre el mes de noviembre de este año y en el mes de septiembre del otro año, coincidiendo con las fechas en que se comienza a trabajar en el mural, en la fecha en que se abre al público, la fecha que se termina el trabajo. De manera que ahí, y podemos, si ustedes quieren, ir comentando en detalle algunos de estos hechos, pero esta es como la panorámica que hace o muestra esta coincidencia virtuosa de lo que van a significar los años 2024 y 2025 para nuestra universidad, que además conmemora, por cierto, ese hermoso resultado con el que terminó el año 2023, que fueron los 7 años de acreditación institucional.
Que es la cantidad máxima de años.
Yo voy a agregar algo más, que encuentro que no lo hayan nombrado.
Seguramente olvidé.
Nuestra radio cumple 65 años.
Mira, hago las excusas y los perdones públicos y tenemos entonces ahí otro más. Y de hecho estoy pensando otros, pero ya para que no se me olvide uno más, no lo menciono todo.
Jimena, bueno, es una lista súper larga y son hitos extremadamente relevantes. O sea, no estamos hablando de... Bueno, nuestra universidad tiene 5 años, por lo tanto, obviamente los hitos que ya pasan después de los 105 años, yo creo que ya cuando pasamos los 60, los 50 años, ya estamos hablando de hitos muy, muy, muy relevantes. La actividad o lo que se está pensando, lo que ya más o menos ya se está preparando, siempre se ha pensado para la comunidad, no solamente universitaria, como te decía en un inicio, sino que para la comunidad que rodea la universidad y que cada vez crece más, porque obviamente tenemos estudiantes de distintas partes del país. Nosotros tuvimos un practicante, que son estas historias que pasan, tuvimos un practicante que era de Puerto Montt y el papá nos vino a visitar. Entonces como que ya se incorporan otras personas también a la comunidad de la universidad. ¿Cuáles son los sellos que se quieren dar quizás este año? Estamos recién en abril, sabemos que están organizando recién, pero ¿cuáles son los sellos que se quieren dar a estas distintas actividades donde principalmente la vicerrectoría va a estar trabajando?
Sí, yo creo que ahí podríamos decir que hay una gran palabra que puede resumir cómo estamos abordando todos estos hitos y las conmemoraciones, que es el sello de excelencia que caracteriza a la Universidad de Concepción en general en lo que se propone y lo emprende, no solo a nivel de la administración central, las facultades, los propios estudiantes, cuando se suman con sus iniciativas. Creo que eso es una característica muy propia de la UDEC, que además la gran cantidad de alumni que por el mundo está, digamos, desarrollando esa formación que recibió acá, es evidencia de aquello. Entonces, diría que esa es la primera característica. Luego, desde la perspectiva de lo que nosotros como vicerrectoría de relaciones institucionales y vinculación con el medio vamos a participar más directamente, queremos que tenga no solo ese sello, sino además esta conexión muy directa con la ciudadanía, de manera que nuestra programación en cómo conmemoramos los 100 años de la revista o cómo conmemoramos los 60 años del mural o la propia Red Alumni sea una propuesta que atraviese efectivamente lo que hacemos en formación, lo que hacemos en investigación, que tenga acciones de vinculación donde no solo sean la que nosotros vamos y mostramos qué significa los 60 años del mural del punto de vista, por ejemplo, artístico, del punto de vista histórico, del punto de vista técnico para las artes plásticas, sino también que conecta a la ciudadanía. Y seguramente van a haber muchas actividades en que vamos a invitar a que la ciudadanía se haga parte de distintas maneras. Los diálogos, por ejemplo, contemporáneos que van a retomarse a partir de este mes de abril también son parte de estos hitos que queremos conectar cada diálogo a los distintos hitos en espacio de conversación con la ciudadanía. Luego diría que una tercera característica apunta a algo que está en nuestro plan estratégico, que es apuntar hacia la internacionalización de nuestra universidad en distintos ámbitos. Es decir, hoy día tenemos efectivamente una comunidad académica, una movilidad estudiantil importantísima. Tenemos también una movilidad académica internacional, pero además queremos que la universidad sea conocida, ¿ya? Que se proyecte. Desde cómo las personas ven la Pinacoteca o la Casa del Arte José Clemente Orozco, hasta mirar esta universidad que está en ranking internacionales, que es una oportunidad para venir a vivir la vida universitaria a este campus, formarse con excelencia. Entonces, hay varias características, diría que esas tres por ahora pueden ser bastante distintivas. Y todas, por cierto, atravesadas por la idea de generar programas participativos. Entonces estamos tratando de convocar a distintas comunidades, no solo facultades o espacios, para que las personas se sientan convocadas a venir y la propia comunidad interna también lo haga.
Son las 19:15, estamos en miércoles a las 19, conversando con la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jimena Coche Marchetti. Cuando mencionas, estaba pensando cuando mencionas todas estas celebraciones que tenemos y un poco lo que dice Paz, que uno empieza a hablar de números y de repente como que, yo lo he dicho en otras ocasiones, que uno da por hecho, uno da por sentado todo lo que tenemos y no paramos como a valorar un poco esto de hablar, por ejemplo, los 100 años del herbario, lo que es una colección herbaria que podemos ver durante 100 años cómo se han preservado especies distinto tipo, estudiadas por académicos, o lo mismo de la revista Atenea, que son 100 años de escritos de personas. Yo hace poquito estaba mirando una revista Atenea del 60 y algo, y la estoy leyendo y me encuentro con un nombre conocido. Y llamo a una amiga, que es, yo pensaba que era la hija de esta persona, vemos la revista junto y no era su abuelo que había escrito la revista Atenea. Entonces tenemos esto de cómo preservar la memoria. ¿Cómo la comunidad recibe este legado de la universidad? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Hay una vinculación, hay un interés por participar también de todo esto, de sentir lo propio?
Yo creo que la ciudad o las dos regiones, a lo mejor de manera mucho más viva en Concepción, por razones del emplazamiento de este campus, pero y del Gran Concepción, pero particularmente las dos regiones, creo que las personas, no solo quienes tienen un vínculo en la universidad porque estudiaron aquí, porque trabajan acá, porque sus hijos estudiaron o sus padres estudiaron, sino personas que incluso no tienen esa vinculación, se sienten parte, y el hecho que sea un campus abierto así lo muestra. O sea, uno viene el fin de semana y esto está lleno de personas que vienen, como lo hemos dicho en tantos espacios, paseando las mascotas, haciendo vida familiar, haciendo vida deportiva. Entonces, en ese sentido, creemos que la universidad ofrece un espacio que la comunidad demanda, que reclama. Voy a poner un ejemplo de otro de los tantos hitos, pero este es de manera más regular, el último fin de semana de mayo. Ya, en general en Chile se celebra la semana o los días de los patrimonios. Ya, esta universidad tiene mucho que mostrar, no solo un patrimonio material, como podemos pensar en el propio mural en la Casa del Arte, el campanil. Hoy día tenemos además un patrimonio natural, como es Campus Naturaleza, abierto, inaugurado justamente en mayo del año pasado y puesto como un proyecto intergeneracional que aspira a ser un legado para las nuevas generaciones. Entonces, hay ahí una relación virtuosa que es extraordinariamente afectiva, creo yo, con la universidad. Las personas cuidan la universidad, las personas sienten que la universidad les pertenece en alguna medida, y creo que eso es parte de esa construcción de la historia. Ah, mi abuelo estudió, mi abuelo escribió allá. Esto que tú contabas de la revista, el programa de conmemoración de los 100 años de la revista Atenea, ese centenario, está siendo liderado, por cierto, por la directora de la revista, la profesora Cecilia Rubio, de la Facultad de Humanidades y Arte. Y justamente el otro día, en alguna de las conversaciones y viendo las actividades, ella nos mostraba el trabajo que se ha hecho de rescatar todas las portadas de la revista Atenea. Y entonces eso también, y lo digo para quienes tengan un interés, esto puede generar interés de muchas perspectivas, sí, artísticas, visuales, históricas. Entonces, vamos a compartir aquello. Y cuando la mirábamos, era tan impresionante hacer las lecturas de qué representaban o qué podían representar las portadas de la revista Atenea en determinadas décadas. Y aquí lo dejo para la imaginación de quienes escuchan. Ya las portadas de la revista Atenea en los 40, en los 50, en los 70... con todo, y en los 80, con todos los relatos que está detrás. Entonces, este espacio que brinda este tipo de conmemoraciones tan importante, simbólica, como 100, 70 años, 65, todo este tipo de conmemoraciones son también una oportunidad para que la comunidad se conecte con su ciudad, con su región y con la historia, ¿ya? Y además se produce esta relación de la historia, el presente y el futuro a través de cosas que conectan a la ciudad y a la universidad. Por ejemplo, hoy día Concepción, sabemos, fue declarada por la UNESCO Ciudad de la Música, ¿ya? Entonces, junto a otras universidades y otros actores regionales, por cierto, también vamos a colaborar como universidad, y ahí hay todo un trabajo extraordinario que hace la Corcudec, ¿cierto? Nuestra orquesta sinfónica, el coro, en poner en movimiento esto que significa que Concepción sea, como lo son otras ciudades, una ciudad donde la cultura, la música vive y se expresa de distintas maneras. Se expresa conectado al desarrollo científico, conectado a la investigación, conectado a la formación. O sea, hay aquí un relato muy, muy bonito al que invitamos que se sumen las generaciones presentes de la universidad, que traigan a las generaciones que estuvieron, y que sea además una apuesta y una ventana para quienes hoy día están en el colegio, digan, miren, este es un espacio universitario en el que yo quiero vivir, en que quiero pasar esa etapa maravillosa de la vida que supone ser universitario.
Bueno, a todos nuestros auditores y auditoras, todo esto que nosotros estamos conversando, que a lo mejor encuentran que es una cantidad de actividades y de centenario y de aniversario, y que es mucho, bueno, la Universidad de Concepción es eso y mucho más. Y yo, ya para ir cerrando con Jimena, el aniversario del mural, ese mural que tenemos la suerte, sí, de tenerlo acá como universidad, que tenemos la suerte de tenerlo acá en la región y acá en el país, porque realmente es maravilloso. Yo llevo más de 10 años trabajando en la universidad y cada vez que paso encuentro algo nuevo, cada vez que lo miro.
¿Qué es lo y no que es están? Que lo retoquen,
¿no? Sino y que no es que lo retoquen.
Claro, las múltiples miradas.
Pero las múltiples miradas que uno puede ver, las lecturas que se pueden dar, los colores que uno puede encontrar, etcétera. O sea, es realmente maravilloso y cada vez que uno lo ve, por lo menos para mí, es cada vez más maravilloso. ¿Cómo celebramos el mural? Esta maravilla que tenemos, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué es lo que se está proyectando para contarle a la gente, para contarle quizá a estas familias que van a traer a sus hijos, a sus hijas, a conocerlo por primera vez?
Bueno, aquí voy a usar algo de mi profesión, para quienes no, yo soy abogada de profesión, entonces, ante la extraordinaria pregunta y muy bonita pregunta de Paz, y pensando en que me inviten nuevamente al programa miércoles 19, voy a dar una excepción dilatoria. Efectivamente, estamos trabajando en una programación. Diría que la característica de esa programación es que va a ser bastante integral. Lo que estamos trabajando, pensando, particularmente el director de Pinacoteca, el director de Extensión, y aquí compartir con la comunidad, incluso tal vez un poco más interna, que desde el 1 de marzo y después de más de 25 años se separaron los cargos en dos personas, justamente con el fin de poder potenciar tanto la extensión académica como la difusión artístico-cultural patrimonial. Entonces hoy día está el profesor Javier Ramírez como director de Pinacoteca y el profesor Claudio Jiménez como director de extensión. Y ellos están trabajando en esta programación en conjunto con otros equipos de la BRIM, y efectivamente queremos que sea una programación integral de actividades a partir de un concepto que ya más o menos está un poco asentado, que es la majestuosidad. Y esta idea la hemos conversado, es una idea que creemos muchas de las personas que hoy día estamos en cargos directivos, refleja muy bien lo que es el mural. Es una majestuosidad desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, las actividades van a incluir desde actividades particulares de mediación para que puedan visitar los colegios, actividades que busquen el sentido artístico-estético que tiene el mural, que conectemos con el sentido histórico de lo que significa ser una ciudad universitaria, y tal vez ahí compartir relatos con otros espacios universitarios en el mundo, como es México, con el cual la historia del mural está absoluta e indisolublemente unida, dado que viene de una donación, de un proyecto, el muralista es mexicano, hay todo ahí una trayectoria de ciudades universitarias en torno al muralismo. Esa va a ser una línea seguramente. Luego vamos a tener también alguna línea que conecte con el trabajo que pueden hacer estudiantes, con la música, con las artes, y procurar también que desde otras miradas, ¿ya?, se pueda justamente ver el mural y lo que este significa. Voy a poner un solo ejemplo. Comentábamos hace poco a propósito de que el profesor Claudio Jiménez, quien es de la Facultad de Ciencias Químicas, el propio equipo de la Casa del Arte le decía qué interesante sería analizar desde el punto de vista químico qué es lo, sí, que está detrás de las pinturas que están en el mural. Entonces, este yo creo que es el mensaje que podemos transmitir. Esa programación seguramente se va a conocer dentro del segundo semestre, va a estar conectada con la Escuela de Verano de enero, pero pensar que el mural entrega tanto como parte del patrimonio más fundamental, no solo de la universidad, sino de esta ciudad, de esta región y del país. Y la invitación es a que lo miremos y miremos 60 años más allá de la técnica. Me tomo de lo que decían ustedes hace unos minutos. Esto es como cuando, claro, uno dice voy a mirar el atardecer. Ya me podría decir, pero ¿cuántos atardeceres has visto? Es que todos son distintos. Y aquí es algo un poco lo mismo. Cuando miramos el mural y lo miramos desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de lo que significa para el relato de la lucha de los pueblos de América Latina, ¿ya? La opresión, cuando miras el relato de las luchas de las mujeres y cómo ha cambiado el rol de la mujer en América Latina y en los distintos países, sin ir más lejos, en nuestro propio país, cómo ha cambiado el empoderamiento de las mujeres llegando a espacios que antes no eran ocupados por mujeres. Ahí hay distintos relatos. Por lo tanto, esa programación va a tener arte, va a tener música, va a tener coloquios científicos, va a tener todo lo que nos puede entregar el mural, y que esperamos entonces sea parte de cómo la comunidad se acerque nuevamente. Hoy día pueden visitarlo, la Casa del Arte está abierta de martes en adelante. Hay además una cafetería que invita justamente a sentarse con un café en este veroño, como decía Jimena, claro, y mirar ese mural y descubrir algo nuevo que a lo mejor no hacía parte de nuestro relato de vida de todos los días.
Me parece increíble una de las historias, lo representativo que es el mural, como dices tú, para no solo para la Universidad, para Concepción, a nivel internacional incluso lo reconocible que es. Y uno ve una imagen, una parte, y reconoce que estamos hablando del mural Presencia de América Latina.
Perdón, solo como un dato, el año pasado nos llegó el dato de una publicación de una editorial muy reconocida, no voy a decir para no hacer publicidad, que no salga aquí la académica haciendo publicidad, pero una editorial muy reconocida de Europa, y efectivamente, en una publicación periódica seriada, científica, que tenía que ver con América Latina, la referencia gráfica era el mural Presencia América Latina, con la autorización de la universidad. Es decir, para hablar científicamente de América Latina desde una perspectiva, en este caso, diría yo, socio-jurídica histórica, que era el perfil de esta publicación, la imagen en Europa fue el mural Presencia América Latina. Eso es lo que representa.
Es increíble. Y como dices tú, vamos a tener que invitarte de nuevo para volver a hablar.
Esa era la gracia. Por eso.
Ha quedado ya.
A eso vinimos.
Sí, quedó claro que sí, va a tener que ser así. Así que ya estamos terminando. Siempre se hacen muy cortos estos espacios de conversación. Queremos, igual que siempre, hemos vuelto tradicionales, invitarte a programar una canción para esta ocasión y que nos cuentes un poco por qué elegiste la canción que elegiste.
Ya, tenía una duda existencial y profunda entre dos canciones. Debo decir que la primera reflexión fue pensando en el programa, en lo que íbamos a hablar, y pensando en esta idea de anticipar lo que esperamos sea una hermosa conmemoración de los 60 años del mural, América. ¿Ya? Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, ¿ya? Una canción hermosa, yo diría del cancionero tal vez más tradicional, pero ¿qué pensé
no te
luego?
Asustes, Fidel. No te asustes, Fidel,
que no la voy a cambiar. Luego pensé, Concepción es ciudad de la música, hay ahí una energía muy potente, muy viva, que hemos visto en el REC, como una iniciativa que congrega no solo las autoridades regionales, municipales, congrega la sociedad civil, congrega generacionalmente, como lo pudimos ver, a distintas personas, congrega personas que viajan a esta ciudad, cómo conecta a quienes son extranjeros y están viviendo. Ciudad de la Música, el REC, entonces, y Concepción, ciudad que me adoptó, a la cual amo y que creo que tiene una calidad de vida, con todo. Reclamemos de los tacos, es verdad, 45, 50 minutos, que el año pasado eran 30. Pero en fin, con todo eso, Concepción es una ciudad maravillosa. Entonces, venía la otra duda existencial. ¿Los búnkers o los tres? Entonces, me quedé con los búnkers. Los tres están muy en la retina después del extraordinario concierto que vimos el fin de semana. Así que,
¿quién fuera?
Estaba esperando que completara la oración. ¿Quién fuera de los búnkers? Para que veamos cómo esta región tiene tantas cosas maravillosas de exportación.
Bueno, le damos las gracias a la vicerrectora. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Como dice Jimena Cortés, sí. ¿Habrá otra invitación? Por supuesto, para seguir hablando de todas estas decenas de actividades que vamos a tener durante el resto del año, y como miércoles a las 19 dura todo el año, obviamente, vamos a estar conversando bien seguido. Así que muchas gracias por haber participado en este primer programa de nuestra segunda temporada. Y vamos con los búnkers.
Muchas gracias a ustedes y todo el éxito y la buena vibra para esta temporada maravillosa.
Muchas gracias.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera el Iván? hermoso sortilegio. ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera ya justo? Abismo, quien fuera explorador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con nudos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón. Tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro.
Volvemos en miércoles a las 19 con una canción, para mi gusto, una de las que más me gusta, por lo menos de los tres, iba a decir, de Los Bunkers, quien fuera, una canción de Silvio, en realidad, ese disco de Los Bunkers.
Pero como que le dieron un sello.
Sí, yo muy particular. Debo reconocer que me gustó más, incluso muchas canciones que me gustan más que la versión original, reconociendo toda la maestría de Silvio, por supuesto. Conversamos con Jimena Goche, vicerectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, sobre todo lo que se viene en esta ciudad, en esta universidad, pero que ya está tan... vinculada a la ciudad, que ya de repente se nos olvida que hay cosas que son para adentro y cosas que son para afuera, ya esto una sola cosa. Y esto del mural que nos lleva a recordar el patrimonio universitario. Yo vengo a proponer ahora unas conversaciones que, así como tú hablas semanalmente de tus películas y series.
Por supuesto. Vamos a continuar.
Este año voy a proponer así como una serie, no como una serie, no como una sección, abra los ojos en la calle, para hablar algunas cosas sobre patrimonio, pero sobre detalles patrimoniales que yo creo que son interesantes y que de repente se nos pasan en esta ciudad brumosa, en la ciudad... Lo mismo lo que acabo de decir, esto que damos por sentado y caminamos por las calles y ya estamos tan acostumbrados a ver algunos edificios, por ejemplo, y no nos fijamos en detalle. Yo el otro día iba caminando por Castellón con San Martín, dando la vuelta, andaba paseando mi perrito, y de repente, como se detuvo ella, yo espero que olfatee todo lo que tiene que olfatear, y me puse a mirar la pared, porque
para muy, no me quedo. Que mirar algo, claro.
Y empecé a mirar las teselas. ¿Tú sabes lo que son las teselas? Que son los cerámicos pequeñitos Esta pieza es pequeña, de cerámico, y bueno, no era desconocido para mí, yo lo había visto en otras ocasiones, pero y ahí nació esta idea, dije, miremos el detalle de la ciudad, y hay una gran cantidad de detalles que se nos pasan de repente y que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, estos mosaicos vítreos, que son como unos cerámicos pequeñitos de colores que están en algunos muros y que tienen que ver con todo lo que fue la arquitectura arquitectura moderna y que se puso muy popular en los años 50, 70, pero que incluso hasta los 80 se construía poniendo estos cerámicos de colores en algunos edificios tristes, porque por ejemplo en la Diagonal hay un edificio que tenía teselas en sus muros que eran como un juego medio oblicuo y que las cambiaron para mejorar un poco, yo creo que el revestimiento probablemente, y las pintaron y se pierde como toda una memoria, sí, claro, histórica. Entonces me parece que contarles ahora un poco cómo viene esto que se llama mosaico vítreo, que es un como una suerte de cerámico pequeño de vidrio tinturado, el vidrio teñido, y que le da estos colores a los edificios de Concepción. De repente miremos lo que digo yo, esto de San Martín con Castellón, pero también tenemos otro que ya es más cerámico, el enlosado, el típico más conocido, que es lo del Colegio Médico, que es el mismo que tenemos en la Casa del Arte y en la biblioteca municipal. Entonces es como empezar a descubrir dónde está el color, dónde está esta arquitectura tan típica de Concepción, que tiene los mosaicos de colores y que además ha servido para hacer murales en algunos casos. También tenemos murales destacados, sí, de mosaico.
Hay uno muy, no sé si conocido, pero yo he visto que algunas personas se toman fotos ahí, que es uno que está en San Martín con cerca de uno de estos institutos de idiomas, que está en una esquina, que es uno azul.
Sí, ya, sí, no sé cuál es.
Y ese, a mí siempre me llama la atención porque encuentro que siempre está muy bien mantenido. Yo no sé si las personas dueñas del edificio lo mantienen, pero siempre está como muy limpio y creo, me imagino que alguna vez, sí, lo tienen que haber rayado, pero nunca lo he visto rayado.
En la medida en que se mantienen bien adheridos al muro, además es fácil de fácil limpieza. Claro. Eso es lo que tiene una ventaja. O sea, no, así como si hay grafitis igual es más difícil, pero es como un poco más de fácil limpieza.
Y llama mucho la atención porque efectivamente son muy bonitos y como dices tú, uno se acostumbra. Sí, esto está hablando que eso yo lo he visto desde que soy niña, que venía a Concepción con mis papás, de repente para ver a los médicos, etcétera, cuando típico que uno venía con los padres y uno pasaba por ahí, siempre llamaba la atención y me sigue llamando la, sí, atención.
O está el mural cerámico de la Galería Universitaria, que está en la escalera,
sí,
en la que es el mural de las Tres Pascualas de Eugenio Brito, que también es uno de los murales destacados de cerámico de Concepción. En el Colegio Alemán, por ejemplo, en el Colegio Alemán Antiguo, en el muro de acceso por Castellón estaba un mural que ahora lo llevaron
al colegio
que está en el Venado, en San Pedro, que está, y lo pusieron en un lugar destacado como en el acceso, ¿no? En el estacionamiento, sí, que es de Eduardo Meissner, otro artista destacado de Concepción. Y nosotros aquí en la universidad tenemos un mural que yo creo que por costumbre no se le mira como mural, pero que es el mural de la Plaza Hundida del Foro, ahí se me olvidó en este momento el nombre, pero que es de Roberto Goicolea, arquitecto, que él cuando estaba proyectando junto a Emilio Duarte lo que era el foro, pensó en estos muros del fondo como un juego de aguas, de oleaje, del sol, del atardecer, y se nota y se va notando en la manera en que usó los mosaicos. Entonces yo creo que de repente vamos a ir mirando algunos detalles en la ciudad, de manera que es difícil cuando uno no los puede ver. Estamos contando en la radio un poco los colores, la forma, las texturas, pero fijarnos en detalle de lo que pasa en nuestra ciudad, que también tiene toda esta memoria, que no, aunque no sea declarado patrimonio histórico, pero que de repente tenemos como parte propia de lo que es el devenir en Concepción.
Pero es como para que la gente se fije, porque ahora tú que lo comentas, estoy recordando que en el Colegio Madres Dominicas, donde yo estudié, sí, había un mural, pero no en este minuto no recuerdo si estaba en el comedor del colegio o estaba en la capilla. Con el terremoto, que para nuestro auditorio y auditora, uno de los colegios que prácticamente desapareció, sí, fue el Colegio Madres Dominicas, que era un edificio muy antiguo. Y en la construcción nueva hay una parte donde lograron recuperar un pedacito.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí. Y está instalado, creo que en un patio como medio testado que tienen. Pero es un trozo del mural. Y ahora que tú lo dices, claro, yo estaba acostumbrada en el colegio a entrar a... Porque, si mal no recuerdo, en la capilla y en el comedor habían murales de mosaico. Recuperaron uno, por lo menos lo que yo recuerdo cuando alguna vez fui al colegio nuevo, habían recuperado, y es como un pedazo del... que es muy bonito, pero es muy triste además por lo que se perdió, sí, con el terremoto.
Claro, pero esto de usar el cerámico como obra de arte, además que nosotros nos damos una característica en Concepción, porque están los murales, lo que estábamos hablando recién,
sí, claro,
los murales, pero además están los colores que le da a los muros, hay todo el color, cómo se ve una arquitectura distinta dentro de la arquitectura moderna, y que no es pintada, no es una, yo creo que igual es tan bonito como empezar a mirar estos detalles, los frisos, realmente vamos a ir viendo qué se descubre en la ciudad, y de repente si tienen ideas nos pueden escribir, nos pueden mandar alguna idea de qué es lo que vieron en la salida, así como, ¿cómo era que le...? Ya se me olvidó el nombre de la sección, yo, pajarito.
Patrimonio.
Patrimonio, ya le vamos a poner sección patrimonio en la mierda como ahora los ojos.
Claro. Mire, la tarea de Jimena va a ser el próximo miércoles a las 19, traer un nombre para su sección. Oye, ya, pero muy interesante, entretenida tu nueva sección, Jimena, me gustó.
Sí. Y mirando.
Y mirando.
Sí.
Bueno, yo, como en nuestra temporada pasada, les traigo películas, pero antes les quiero contar algunas novedades de la radio. Yo me voy a tomar una licencia como directora de esta radio y les quiero contar algunas cosas importantes. Como comentábamos en el espacio anterior, como Radio Universidad de Concepción, desde el año pasado que empezamos a publicar nuestros podcasts, ya tenemos un número importante de ellos. Los podcasts del año pasado, el semestre pasado, van a tener su nueva temporada el segundo semestre, entonces para que estén atentos, Caminantes del Sur, Históricas, Tara, Nutrición Radical, van a estar con sus temporadas, y están muy ansiosos y ansiosas nuestro podcaster. Y para este año y para este semestre ya tenemos Escena Local, que es un podcast que habla sobre las tablas locales, principalmente de teatro. Esta es una iniciativa de Connie y Fran, que son dos actrices de nuestra zona. Y bueno, este podcast nace obviamente con la idea también de contar un poco qué es lo que está pasando con la escuela de teatro de nuestra universidad. Así que están todos y todas invitados a escuchar los podcasts, que los pueden escuchar en nuestra página web y también en nuestra página de, no sé si página, pero en Spotify. Encuentran todos los podcasts y van a venir más sorpresas, porque vamos a tener algunos podcasts de deporte, vamos a tener podcasts de ciencia. Así que ahí vamos a tener unas sorpresas que les vamos a ir contando poco a poco. También, como le contaba Jimena, que vamos a cumplir 65 años, sí, que es algo súper importante para nosotros. Y también ahí estamos ya estamos organizando nuestra actividad de aniversario, que se va a venir, pero con todo, porque
me han
65
esto,
años. Sí. Lo estoy pensando.
Ay, voy a hacer mérito, voy a hacer
supuesto,
mérito.
Por supuesto, invitada. Así que también les vamos a estar contando, yo creo que todos los miércoles les vamos a estar contando algunas de las cositas que estamos haciendo en la radio para que se vayan enterando de nuestra nueva programación. Vienen hartas cosas, estamos haciendo hartas cosas en la radio y la verdad es que estamos bien entusiasmados con eso. Pero vamos a lo que nos convoca, que yo creo que todos están esperando esta super sección que hago yo.
Para saber qué van a ver el fin de semana.
Esta parte, les traigo una película hoy día. Esta película yo, la verdad, es que fue como... Un día estaba recorriendo Netflix, como nos pasa a muchos, que podemos estar horas recorriendo Netflix sin ver algo, y me encontré con una película que se llama Johnny, que es una película polaca que cuenta la historia de Patrick, un ex convicto que es recibido por el sacerdote Jan Kaukowski, quien a partir del amor y la rehabilitación cambiará su vida. Puede sonar un poco cursi lo que les acabo de leer, pero la verdad es que es una película de verdad muy hermosa, pero no desde este punto de vista como cursi que yo les estaba comentando, sino que desde el punto de vista de lo dura que puede ser la vida, pero que cuando nos encontramos con una persona indicada, la verdad es que nos puede cambiar o nos puede mejorar. Esta es una historia que está basada en hechos reales. Este es un cura que, no les voy a spoilear nada, sino que es un cura que tiene algunas dificultades físicas, y es un poco rebelde también, y él se empecina en poner un hospicio. Para quienes quizás se les olvida o no saben, los hospicios son lugares donde la gente que está con enfermedades terminales básicamente va a terminar sus días en ese lugar, cuidado por personas especializadas. Y a ese hospicio llega a trabajar este ex convicto, donde ellos entablan una relación muy especial, muy bonita, y básicamente es Jan, que también se hace llamar Johnny, este cura, este sacerdote, finalmente lo que hace es creer en la rehabilitación de Patrick. Entonces, es una historia realmente muy, muy bonita, es una película muy bien hecha. La historia a mí me encantó porque está como muy bien contada. Y no, yo la verdad es que es una película, no sé si es para ver en familia, pero es para pasar una buena noche y ahí con amigo, con su pareja, con su esposo,
Entretenido esto de ver películas de otros países, porque no estamos tan acostumbrados a ver cine norteamericano, aunque ya ahora con las plataformas uno tiene más apertura, pero llegaba mucho cine norteamericano acá principalmente. O sea, ahora ya estamos con esto que es polaco. Eso es súper interesante, además el enfoque que ya son miradas distintas.
Lo que yo creo que han hecho las plataformas y que es algo que uno debe aprovechar es que ya no te dividen las películas en países. En general uno ve películas. Claro. Entonces de repente uno no sabe, sino que llega, de repente porque ve que los actores quizás no los conocen mucho, puede entender que es de otro país. Pero por ejemplo, yo estaba entre dos películas, porque estaba entre Johnny y otra película que les voy a contar la próxima semana, que si mal no recuerdo, una película alemana. Entonces, hay que atreverse ya, porque además ya no estamos hablando cuando antes uno hablaba del cine extranjero, que era como el cine de arte, más denso quizás, que no muchos se atrevían porque eran más crudas también.
Y además era lo que llegaba,
¿no? Y era lo que llegaba.
Pero
ahora no, ahora de esto a mí me ha gustado mucho este tema del cine europeo, sobre todo el cine europeo, encuentro que tienen un humor distinto, y de repente cuentan las historias más livianas, pero de una manera que no, de repente es tan burdo como de repente lo cuentan en Hollywood, que uno ya es como que está medio aburrido
de
eso.
Y de repente igual te encuentras con sorpresa, porque el cine hollywoodense igual es un poco final feliz, onda Disney, y el cine europeo.
El cine europeo.
¿Cómo pueden ser tan crueles algunos guionistas? Así.
Entonces, encuentra la película como... Se llama Johnny... y está en Netflix, es una película del 2022, así que relativamente nueva. Así que les invito a que puedan ver esta película y también nos pueden contar a través de nuestro WhatsApp ahí qué les pareció, o si de repente hay una película que les tinca pero no quieren verla y nos cuentan y nosotros ahí les contamos.
La miramos.
Si la puede ver o no la puede ver. Se la recomendamos.
Yo tengo otro panorama el fin de semana. Pero un panorama que no tiene nada que ver con cine y que en realidad es un panorama más tempranito. Porque este sábado y domingo, 13 y 14, es la Feria del Buen Vivir, que es una feria que ya hemos hablado en otras ocasiones, que le hemos contado, que se ubica en la Universidad de Concepción, viene acá en el espacio del foro, en el pasillo de Ciencias Químicas, porque es un trabajo que... Tenemos esta relación un poco con lo que contaba la vicerrectora con las comunidades, que las comunidades nos ven no solo para venir a pasear, pero también como para compartir con nosotros, para hacer un trabajo colaborativo. Y esta feria es de un grupo de productores locales, de una red de economía social y solidaria de productoras, productores y emprendedoras del Biobío, y que vienen a ofrecer sus productos acá. Ellos postulan, hacen todo un trabajo de postulación a los espacios que se ofrecen, y con apoyo de UDEC Más Sustentable están ahora el 13 y 14 en el foro en el pasillo de Ciencias Químicas, así que absolutamente invitados, son más de 60 emprendedores y emprendedores. Y es la número 11, porque ya en diciembre, se celebraron los 10 años de la feria.
¿Ellas son las que traen los huevos?
También era otra. Eran, es que coordinó con eso, coincidió con eso la vez pasada. Pero viene, el otro día me llegó el me dijeron por ahí, los pajaritos. La gallinita, no. Que venía, que nuevamente se va a hacer esta feria de Slow Food, donde traen también, van a vender huevos, y las voy a volver a avisar, voy a averiguar bien, porque estaban viendo, coordinando bien el tema de los espacios. Así que también vamos a estar con eso. No es la misma feria, pero súper interesante, tiene de todo, ¿eh? O sea, no solo comida. Comida, digo yo, verdura. Mermeladas, cosas así, sino que también manufactura, mucha manufactura y cosas realmente bonitas. Yo el año pasado en una de las stand había ropas para mascota. Yo a mi perro no le pongo ropa porque tiene el pelo largo, pero como era en verano, vi un pug vestido con una camisa, con una guayabera espectacular, se veía tan rico. Bueno, pero de todo, hay de todo, así que les invito, sábado y domingo vengan con su bolsita a la feria del
Bolivia. Sí, yo voy a aportar como consumidora, la verdad. Voy a salir del rol de integrante de la universidad, pero vengan. Sí. De verdad que primero es una feria que está en un espacio como la universidad, que es muy bonito, porque después de comprar o antes de comprar pueden pasear por la universidad, pueden recorrerla, etcétera. Pero además, este tipo de iniciativa, de verdad que uno puede... si a usted de hecho le gusta conversar, puede venir a conversar con las personas que están, que van a estar exponiendo, que van a estar con sus productos. Los productos son de primera calidad, sí, porque lo que traen efectivamente es de primera calidad. Y se va a ir con... Yo no me voy a olvidar, porque la última vez creo que me llevo una selga que medía como un metro. Entonces va a encontrar, sí, ese tipo de producto súper fresco, rico. Nos llevamos un ají también.
Sí. O sea, es que yo la primera vez que vine conocí a una productora que, y de ahora la sigo, la veo en la feria y sé que seguro que tiene productos buenos. Entonces cada vez que me la encuentro, sé que veo una feria por ahí en cualquier otra parte de Concepción o en los alrededores, voy a ver si está ella, y lo primero veo, o sea, me miro todo, pero lo primero que veo es a ella para ver si está, porque sé que son buenos productos.
Entonces, porque acuérdense, ya estamos empezando con las temporadas de la miel, por ejemplo, entonces la gente que quiere miel, lo más probable es que ahí va a encontrar miel para llevar.
Y todas las conservas de temporada.
Todas las conservas de temporada. No sé si estamos con la temporada de la mora, a mí me encanta la mora.
Oh, yo creo que, creo que me la perdí, porque yo quería hacerme la de mora.
Porque es tan cortita, sí, la temporada de mora, pero sí. Bueno...
Pero si, como yo no hice, voy a tener que venir a comprarme mermelada de mora.
Van a encontrar una serie de productos como mermeladas, miel, el ají, que yo, hay que venir. Ese ají, esa pasta de ají que preparan es maravillosa. Así que entusiasmense, vengan en familia.
Y sabes que además, a paso de lo que decías, tuve que conversar, que lo encontré súper interesante, y que yo no me he metido en ese tema. Ellos tienen como economía solidaria, como grupo este, un sistema que se llama la moneda mocha. Todavía no la conozco bien, pero ellos hacen un tema de intercambio. Tienen su propio sistema de intercambio, que es la mocha como moneda. No sé, creo
tarea
que vamos a
para
tener
la próxima semana.
Vamos a tener que aprender, claro. ¿Cuál después es el voy a venir al fin de, voy a tener que venir al fin de semana a comprar y les voy a preguntar cómo es el tema de la lo vengo viendo hace tiempo y en realidad como no me he metido ahí, pero ya voy a salir de la duda.
Bueno, entonces con estas invitaciones a ver películas si se van a quedar en casa, a visitar nuestra universidad y que vengan a la Feria del Buen Vivir, que va a ser este fin de semana, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Fin de semana.
3 y 14.
3 y 14, que vengan a visitar la universidad, obviamente que escuchen nuestra radio UDEC a través del 95.1 FM, también a través de nuestra página web. Nos comenzamos a despedir, los dejamos y las dejamos invitadas a nuestro siguiente programa, que se llama Ex Profeso. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19. Y Jimena, ¿con qué canción nos vamos a despedir? ¿Fuiste al concierto los tres?
No, soy una, fallé como penquista.
Fallaste, absolutamente.
Fallé como penquista, pero mi hijo mayor fue.
Hasta aquí
fue.
Llegó nuestra conversación.
No, pero los había, bueno, no es lo mismo, pero los había visto en el teatro el año pasado, estuvieron en el teatro, no nos acordábamos, se me había olvidado, en el teatro UDEC. Sí, no pude, hay un tema familiar, pero sí, los tres, ¿quién no ha escuchado a los tres?
Fue un concierto muy, muy, muy hermoso, y tuve la oportunidad de ir con mis hijos, que lo disfrutaron, pero... mil,
Además que teloneados por Ineíno, que a mi hijo también
bueno,
le encanta.
Pero sí, muy, sí, muy bueno. Sí. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, no lo había escuchado.
Escuchado en Casa Salud hace un tiempo y me gustaron harto. Sí.
Yo no había tenido la oportunidad, no los conocía la verdad, y ahí los tuve la oportunidad de conocer, y un muy buen grupo. Así que, bueno, para recordar aquel concierto al que no fue Jimena, pero sí su hijo. Jimena, sí, ¿con qué canción nos vamos de Los Tres?
Déjate caer de Los Tres, una de las canciones favoritas de algunos.
Nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles.
Chao, Fidel.
Chao.
Déjate caer. Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla.
Así damos por finalizada la conversación de esta semana. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 19 en Radio Universidad de Concepción.